la entrevista.
Con la economista Carolina Ferreira Oliveira.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 7 minutos. Estamos recibiendo a la economista Carolina Ferreira Oliveira. Carolina, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, el primer rasgo importante de su currículum es que es de Tacuarembó.
Es lo fundamental.
Y estamos recibiéndola a propósito de una actividad que hubo hace algunos días. Vamos a estar con Magdalena Domínguez compartiendo esta entrevista. En la última reunión de la Conferencia Episcopal, la Asamblea de los Obispos le tomó, digamos, el pulso a la actividad económica y social del país de la mano precisamente de Carolina Ferreira, como decíamos, licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, pero tiene además un máster en Desarrollo Local Sostenible y Economía Social, diplomas en Cooperación Internacional y Gestión del Desarrollo Local, y además trabaja en Más Cerca, que depende de la OPP. ¿De qué se trata Más Cerca, Carolina?
Bueno, Uruguay Más Cerca es un programa que funciona en la órbita de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y bueno, entre esa dirección tiene como el cometido del Poder Ejecutivo trabajar con los gobiernos departamentales. Y en nuestro caso, en el programa que coordino, trabajamos en particular con los gobiernos departamentales y gobiernos y subnacionales en trabajar en la reducción, nosotros decimos reducción de las brechas territoriales, con una mirada más del desarrollo económico, pero sobre todo el desarrollo territorial.
Claro. Me imagino que todo esto ahora muy condicionado por las actuales circunstancias, por este deterioro fenomenal que han tenido los gobiernos departamentales en sus cuentas para atender la emergencia local, este mal tiempo que nos tiene a todos muy preocupados. Pero eso será, en todo caso, motivo para otra entrevista. ¿Cómo surge el contacto con la Conferencia Episcopal para este trabajo?
Bueno, obviamente, no tan obviamente, soy cristiana, laica cristiana, digamos. Estuve vinculada, bueno, de mi época de Tacuarembó al Colegio San Javier, claro. Formación ahí, luego al venir a Montevideo me seguí vinculando con la Compañía de Jesús a través de algunos de sus movimientos, que es el caso CDX, y bueno, y en cierta forma también con la Universidad Católica, y en particular, bueno, su rector, el padre Eduardo Casarotti, me invitó a esta charla, que con gusto participe.
Y cuando te piden, ¿te dan ya más o menos una inquietud, un temario preestablecido, por dónde querían transitar, o fue iniciativa tuya plantear lo que estaba sucediendo?
Mira, sinceramente, ellos el año pasado habían tenido otra conferencia vinculada a los temas más de económico, y yo soy una economista más volcada a lo territorial, no tanto a los números, debo confesarlo, y en ese sentido, bueno, me plantearon algunas situaciones vinculadas a temas sociales, y yo le dije, bueno, lo que yo, más que ser experta, conozco mucho porque estoy mucho en el territorio, es el tema de la desigualdad territorial, que a veces no es tan visualizado en nuestro país, y bueno, a veces afloran estas situaciones de crisis, como tú decías, pero bueno, creo que también un abordaje, y pensando el perfil de público que eran los obispos responsables de cada una de las diócesis de nuestro país, creía que era un abordaje que le podía servir a ellos también.
Desigualdad territorial, qué tema, además, porque quienes venimos de tierra adentro, como en este caso, además, desde Tacuarembó, que está tan distante muchas veces en la toma de decisiones, se siente esa desigualdad y angustia saber que muchas veces los medios, acá hay un mea culpa, no refieren a esas desigualdades. Creemos que eso de la equidad vale para todo el país y hay allí algunas brechas importantes. Male, ¿qué te llamó la atención de este informe?
Bueno, primero que nada, me llama mucho la atención cuánta información hay separada por territorio, porque bueno, la parte de la desigualdad territorial también pasa un poco por los datos. Para Montevideo siempre es mucho más sencillo conseguir todo, y para algunas partes del interior no tanto, ¿no? Entonces, toda la parte de trabajar los datos en términos de subsecciones, no tanto en departamentos, porque también es otra parte que se destaca en este informe, que a su vez trabajar datos por departamento también es engañoso, porque sobre todo, ¿no?, en el interior del país, lo que puede ser la dimensión rural o respecto a la capital de cada uno de los departamentos tiene esas cosas distintas. Y bueno, por lo menos para remarcar un poco de la desigualdad territorial, ¿en dónde es que se ve más? Porque se mencionan como muchas dimensiones, como puede ser el capital humano, la infraestructura, la innovación. ¿Dónde es esa mayor brecha en términos de desigualdad territorial?
En particular, sí, lo que tú decías, voy a retomarlo porque yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos. Cuando uno estudia economía siempre está la categoría resto del mundo. Después uno pelea mucho con esta categoría Montevideo interior en los datos, y bueno, yo creo que hay un pasito más también en el interior del interior. Lo que tú dices en particular, yo creo que este informe, si bien no es exhaustivo porque es una presentación corta, muestra básicamente eso, que Uruguay es un país que uno cree que es homogéneo, esa penillanura levemente ondulada, pero en realidad uno empieza a escarbar y ve como diferencias coyunturales y estructurales. Y cuando hablo de estructura, creo que a tu pregunta, Magdalena, creo que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Yo te diría que tres indicadores que son claros: el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y también el tema de más que del PBI, de la generación del PBI, es cómo la población de esos territorios se apropia de esos indicadores, de esos indicadores de crecimiento. Uno cuando empieza a hilar más fino ve que hay departamentos donde aumenta el nivel de ingreso de su población, pero no necesariamente eso se transforma en mejora las necesidades básicas insatisfechas. Eso tiene también que ver con un acceso a la educación, a la formación y cómo esa población puede captar los beneficios del crecimiento, digamos.
Bien, estaba pensando además en estas recientes publicaciones que tienen que ver con el empleo y con el desempleo y con la informalidad en materia de empleo, lo que es angustiante porque hay departamentos en los cuales la mitad de las personas en actividad no están registradas, o sea, por ejemplo, no tienen cobertura social.
Sí, eso fue un dato que a mí me sorprendió bastante. Yo, como te decía, trabajo mucho con proyectos en el interior del país, pero no necesariamente tengo una mirada en empleo. Y al preparar este trabajo, mostraba algo que uno lo constata cuando está en el interior, sobre todo en la zona de frontera vinculada a Brasil. Sí, indicadores como el desarrollo largo de cerca del 44% que no aporta al BPS y demás. Eso también te habla de una coyuntura económica y de vulnerabilidad, ¿no? Cuando está todo bien, uno se va rebuscando, como decimos, pero cuando empieza a complicarse las cosas, ese sistema de estado de bienestar y el acceso a cobertura es fundamental para no solo para el trabajador, sino para toda su familia.
Carolina decía en el informe, por ejemplo, que Uruguay es considerado uno de los países sudamericanos más progresistas en términos sociales. Me pregunto si hay también una mirada cristiana también para estas cuestiones de la economía. Pero muchas veces vemos que ese dinamismo no se traduce específicamente en el terreno.
Sí, el informe es de la OCDE, lo de progresismo de la OCDE, porque lo cité textual, sí. Pero en realidad, bueno, sí es considerado un país en eso bastante emblemático cuando nos ven de afuera y cuando uno ve los indicadores, lo que tienen es que a veces tienen que ser medio en términos relativos, no es lo mismo comparar indicadores de la CEPAL que del INE y demás, pero en cierta forma uno ve países que también a mí fue algo que tener tiempo para dedicar cuando ves con los índices de pobreza de Honduras, Guatemala y demás, y ve por el otro lado, es obvio que a veces cuando uno dice que somos país de renta media o renta alta para algunos organismos cooperantes, bueno, es claro uh-huh. por qué es. Pero a la interna, y eso es lo que trabajamos en estos temas nos preocupa y nos ocupa, son las diferencias estructurales, ¿no? Cuando uno ve el norte, uno le duele el norte, ¿no? Somos como Lucas Hugo, hijos del norte, sí. Eso de Rivera, Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, y ve que mejoran las condiciones, uno nota cómo cambia el pueblo, pero sigue habiendo diferencias estructurales de pobreza, sobre todo rural, bastante estructural, cambia porque uno ve los indicadores y yo creo que hay esas fotos más estáticas, ¿no? Uno ve desde 2006 a 2014 cómo el mapa se va aclarando a favor, eso es buenísimo, pero como siguen siendo las zonas más oscuras, esas zonas de pobreza y desigualdad.
Y bueno, y otra de las aristas que traigo acá en este informe es la situación de los niños, ¿no? Porque muchas veces aparte de la cuestión estructural, que la pobreza se replique y siga implicando a las nuevas generaciones, que los niños sean los más afectados. Implica mayores dificultades para seguir adelante, ¿no es así?
Sí, claramente. Ese informe que introduje para presentarles es un informe de UNICEF, que es muy reciente, fue ahora en marzo presentado, y lo que a mí me interesó de ese informe es, de vuelta, que los indicadores a veces ocultan algunos datos más estructurales. Hablaba claramente de que la dimensión de carencias, digamos, ha bajado, los menores que están en bajo condiciones de pobreza ha bajado considerablemente en los últimos años, pero cuando este informe hace un análisis más multivariado, como decimos, ¿no? Y analiza temas de confort, de educación, de acceso a información, de saneamiento, del origen del agua, y uno ve eso y ve cómo muchos menores están todavía muy desprotegidos y que tienen al menos de una de esas probaciones. Eso también hace que claramente es lo que nos preocupa como futuro, ¿no? Niños que viven en condiciones de pobreza y que reproducen esos términos, si bien ha cambiado y hay programas, de hecho yo lo tenía en un momento como Uruguay Crece Contigo al lado, donde trabajan los temas estructurales, es obvio que, bueno, cuando uno tiene que hilar más fino, todavía queda gente por fuera de acceder a esas oportunidades.
A veces se advierte también cierta falta de cohesión en la fijación de políticas, o de pronto las políticas se fijan, pero luego es muy difícil llevarlas a la práctica. Allí empiezan a surgir algunas divergencias entre la administración central y los gobiernos locales. Cuando digo locales, es no solo el gobierno departamental, sino también a veces las propias alcaldías, en fin, nuevas figuras de estos niveles de gobierno relativamente novedosos. Mi pregunta es esa: ¿falta cohesión? ¿Falta una mirada más bien única que pueda determinar que las políticas sean más eficaces en el futuro?
Bueno, ahí tengo que hablar desde el otro rol, no tanto desde la presentación. Bueno, en particular donde yo trabajo, tengo el privilegio de estar en un lugar donde convivimos absolutamente todos los días los tres niveles de gobierno, ¿no? El nacional, el departamental y lo municipal. Y claramente, bueno, todo lo que implica coordinación implica un trabajo más arduo, pero sin duda los resultados, cuando logramos esa coordinación, es mucho más más positivo. De hecho, tú hablabas al principio del caso de las inundaciones de ahora. Mi programa en particular trabaja más por el día después que por la emergencia, si bien dentro del área donde yo trabajo está todo el tema de caminería, electrificación y demás. Nosotros trabajamos más en los temas de desarrollo económico posterior y todo el montón de micro y pequeñas empresas que fueron afectadas y productores. Y en realidad, cuando hay primero hay como un trabajo de muchos años en eso, pero a su vez, cuando en determinadas situaciones uno como que deja de lado partidismos o intereses particulares, que a veces hasta son del mismo partido, a veces uno cuando está dentro ve eso, no necesariamente es porque sean oposición, y cuando uno tiene como la meta clara hacia dónde ir, y por eso creo que estos informes o este tipo de informes tienen que ser un buen insumo para la toma de decisiones. Bueno, queremos reducir la pobreza en tal departamento, y visualizamos que tal localidad es la más deprimida de nuestro departamento y cómo trabajar en conjunto el alcalde con el intendente y pedir los apoyos nacionales, eso se logra.
Claro, de cualquier manera, sí, cuando se reclama una mirada holística, integral, hay que advertir que hay muchos Uruguay en el mismo Uruguay. Y también eso se pierde de vista. Una cosa es la política de frontera que tú mencionabas hoy, otra la que tiene que ver ya con la zona más metropolitana. También sobre eso hay que ir tejiendo día a día.
Sí, claramente. El informe, yo le hacía un análisis por diócesis a los obispos que me parecía como muy muy gráfico para ellos contarles. Yo siempre uso, cuando tengo que presentar cosas, trato de usar de pueblos, hacer también el esfuerzo de ahora me decía el compañero, Paso los Toros, Tacuarembó, y bueno, pero adentro de Paso los Toros, Tacuarembó también está Caraguatá, y entre Taratas también están las chicas, y bueno, hay un montón de poblados que a veces quedan como olvidados en eso. Entonces, cuando yo trataba de presentar esto a los obispos, les mostraba indicadores, ¿no? De cómo la cantidad de médicos, de habitantes por médico en Artigas, en Durazno, ¿no? Y cómo eso se diferencia. Y eso también tiene que ver, habla de un sistema de salud. Cuando uno habla también de la tasa de mortalidad infantil, cómo varía entre departamentos, y tiene que ver con un montón de cosas dentro del sistema de salud. Eso por hablar de educación. También el tema de educación. Estos indicadores no reflejan tanto cómo es la importancia de la centralización universitaria cuando uno ve el énfasis del sector terciario, pero estoy seguro que si dentro de unos 10 años uno hace este análisis para la zona de Salto, Tacuarembó mismo, o el Cure en Maldonado y Rocha, va a ver cómo eso influye en el porcentaje de gente de educación terciaria por simplemente tener más acceso a eso.
¿Cuál fue la reacción de los obispos al escuchar el informe?
Yo al principio dije, voy a tener que hacer un show de stand-up porque me van a odiar cuando empiece a hablar de todos estos términos, pero en realidad fue bien interesante. De hecho, yo le contaba ahora a tu compañero que hasta el monseñor Sturla me corrigió un indicador que le había puesto porcentaje en vez de cada 1000 niños nacidos, había puesto, pero ese indicador me parece que está mal. Así que estaba atento, eso es importante. No, yo creo que intenté mostrarle datos, algunos se sorprendieron, cuando hablábamos de algunas localidades del interior, donde, sobre todo el interior rural, que hay algunas coyunturas complejas, otros lo confirmaron sus temas. Me preguntaban después, bueno, si uno tuviera que elegir uno, por dónde empezar, en eso ya no soy experta, pero sí, yo creo que hay un rol desde el lugar que nos toca, tanto sin duda en mi caso el ser cristiana, pero también en mi profesión el de ser puente, ¿no? El de saber lo que existe para acceder a información en los medios, creo que la tienen ese rol fundamental. Gracias a Dios estamos en una situación donde hay un montón de programas y apoyos que antes no existían, y que bueno, que a veces el ciudadano del interior escucha lo que desde Montevideo planteamos y le parece como totalmente si estuviéramos hablando de un marciano, porque hasta la forma de plantearnos, a la forma de hablar, es yo creo que hay un trabajo de estar más cerca, que es justamente el nombre del programa, y llevar información calificada para la toma de decisiones a quien hay que tomar, y por otro lado también acceder a esos servicios a los que los tiene que acceder.
Sí, porque además muchas veces, por lo menos de lo que se desprende tu informe, es que hay muchas arquidiócesis que son realmente muy grandes en términos territoriales. Cuando estamos viendo, por ejemplo, al sur del Río Negro se trabajan en diócesis bastante más chicas, pero al norte del país engloban territorios muy grandes y, como tú bien decías, van a tener realidades muy distintas que trabajar. Entonces la información que se pueda dar a este respecto sirve de mucho para esto, para la cotidianeidad y saber qué es lo que pasa dentro de cada uno de estos marcos. ¿Se tuvo algún tipo de reacción al respecto de cuánto está dentro de nuestras manos para trabajar esto?
Bueno, lo que tú decías de las diócesis tal cual, la diócesis de Salto, por ejemplo, comprende Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Galimberti tiene sobre sus hombros mucha responsabilidad. También, obviamente, desde la iglesia, desde un punto de vista pastoral, yo obviamente no soy vocera de la iglesia, hay un camino, y desde lo que me compete a mí como profesión, y yo creo que a todos los que en cierta forma trabajamos en estos temas, tenemos el privilegio de trabajar en el sector público, sabemos que hay una responsabilidad última de acercar herramientas, de pensar, de ponerse en el lugar, ser empático también a la hora de diseñar instrumentos y ver esas demandas. Yo siempre digo, no es lo mismo trabajar pensando desde la Torre Ejecutiva o desde Río Branco y Uruguay que conociendo las realidades, y ahí aún así uno también se pierde de muchos. Ahora me decía Daniel, la Ruta 30, y uno dice, bueno, pero la Ruta 30 hay un tramo que está mejor, hay un tramo que en realidad se mejoró mucho, pero uno desde acá se queda como, y eso hay como también muchas realidades que también es importante estar como más cerca y tomarlo. Yo soy muy esperanzadora en estos temas, si no, no trabajaría en esto, ¿no? Si bien a veces es muy frustrante, por un lado, desde mi ser cristiana, si no tengo esperanza, es bien complejo, pero desde mi ser economista también. Yo creo que si Dios, la vía de elección, elegí esta carrera, también tiene que ver por una forma, una cierta misión o servicio a cumplir, y desde lo que podamos hacer. Y en eso creo que no estoy sola. Hay un montón de gente, más allá de los credos, que trabaja todos los días por esto, incluso hoy está recorriendo territorios y estando acercando de necesidades, y sobre todo la misma gente que vive ahí, ¿no? Uh-huh. Yo siempre le digo, hay gente que a veces te van a decirle, no sé, voy a hablar de, no, ahora me van a llamar todos de la hilera, ¿no? De Tacuarembó. Sí, hay gente que dice, pero ¿cómo viene ahí un Pepe Núñez o un montón de el arbolito en Paysandú? ¿Cómo gente que quiere seguir viviendo ahí? Y uno tiene que trabajar por esa gente, porque si quieren seguir viviendo ahí, a pesar de los pesares, bueno, son uruguayos. Eso parece obvio, pero a veces parece que no lo es.
Qué interesante este último tramo, además, vinculado a una acción necesaria desde la espiritualidad o desde las ideas que también uno comulga a diario, en este caso cristianas. Hay una mirada cristiana entonces de la economía, sin dudas. O por lo menos
no sería tan atrevida. En mí, sin duda, no puedo separar mi ser cristiana de lo que hago todos los días. Sin duda hay una mirada cristiana, pero bueno, no ando evangelizando por la PP, claro. Pero bueno, alguna frase tiro de vez en cuando.
Alguna frase para esas decisiones tan importantes. Muchas gracias por estos minutos, Carolina. Estaremos seguramente con frecuencia apelando a tus conocimientos. También muchas veces duele cuando se acercan momentos de definiciones electorales cómo queda en evidencia el mal uso del sistema político de esas localidades que tú acabas de mencionar. Van allí una vez en la campaña, y hablo de todos los partidos, y seguramente después no haya tampoco como un seguimiento de lo que sucede en esas pequeñísimas localidades. Así que seguiremos con atención tu trabajo. Muchas gracias por esos minutos.
Gracias a usted.
La economista Carolina Ferreira Oliveira estuvo con nosotros.